Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía ver y ver y ver y lo único que pudo.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, no un programa de niños chiquitos, solamente que por el tema de hoy vamos a abrir con esta canción. Nos pueden estar oyendo a través de Spreaker, de Spotify, de Radio Garden, de iHeartRadio o de Deezer. Somos una emisora de U Rosario Radio. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Le agradecemos a nuestro control master, como siempre, Nelson Duarte, que nos ayuda a que este programa sea posible. Le agradecemos también a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio. Y le doy la bienvenida a la mesa de trabajo, por haber nos acompaña Juan Camilo Zavala para el programa de hoy. Entonces, ¿cómo está Juan Camilo y qué nos cuenta?
Hoy amanecí con sueño y son las 3 de la tarde y continúo con sueño.
Me parece que es un estado entendible. Mientras entra nuestro compañero de la mesa de trabajo, Daniel, les vamos contando que en el programa de hoy vamos a hablar sobre ballenas y tiburones en la literatura, pasando por unas menciones en la mitología de cada una de estos animales en diferentes culturas. Ya nos acompaña Daniel. ¿Cómo está Daniel? ¿Qué nos cuenta y qué podemos esperar del programa del día de hoy?
Bien, esperando a ver qué tal sale el programa hoy y qué tal podemos charlar sobre ballenas y tiburones.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a entrar entonces a nuestra primera sección, en donde les vamos a dar unos pequeños datos curiosos e innecesarios para que puedan continuar sus, sus conversaciones de cóctel con nuevos datos.
Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía ver y ver y ver.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Entonces, con nuestros datos curiosos e innecesarios, les voy a contar el mío primero, porque así lo decidí, y es que casualmente esta mañana en la página de recomendaciones de videos de YouTube me apareció un video de un señor, un tipo que había comprado unos libros decorativos o estéticos en una tienda que se llama Etsy, que funciona más que todo en Reino Unido, en una subtienda que se llama Books on Show. Y me pareció un concepto loquísimo, porque se compran los libros es por el color de la portada y no por el contenido del libro en sí. Me pareció supremamente chistoso, porque entonces hay colecciones pequeñas de 3 o 4 libros y unas más grandes de 6 a 8 libros, y se escogen literalmente por el estilo de la portada, ya sea por solamente el color o la combinación del color y la letra. De pronto, si hay unos que se quieran ver como más viejos y como desgastados, también se pueden escoger por eso. Y me pareció muy chistoso que existiera una tienda que funcionara a partir de la estética del libro. Digamos, este señor que compró esos libros Los compró de color verde y le llegaron unas cosas súper desconectadas entre sí porque no tenía nada, ninguna forma de escoger el contenido. Le llegó uno de jardinería, uno de carros, uno de cocina y uno sobre cómo se celebraba la Navidad en los tiempos de la era victoriana. Entonces me pareció un concepto, por lo menos innovador, muy curioso, que precisamente entra en la categoría de los datos de hoy curiosos e innecesarios, y yo le añadiría de pronto cuasi inútil, porque no sé, solamente me pareció bien interesante que eso existiera. Le voy a dar entonces el paso a Juan Camilo para que nos cuente su dato curioso del día de hoy.
La palabra cocktail literal viene, o sea, cócteles viene, es un anglicismo, bueno, es una modificación del anglicismo, y entonces cocktails significa cola de gallo, prácticamente, lo dice el nombre, ¿no? Cocktail. Y bueno, está la cola de gallo, y se empiezan a llamar los tragos de esta forma porque a los caballos se les empieza a cortar la cola de esta forma, como si fuera una cola de gallo, pero en especial a los que no eran de pura sangre. Entonces viene de ahí el término de que un cóctel es una mezcla. Malísimo el dato, nunca lo van a usar en su vida, pero...
Oiga, yo no tenía ni idea de eso.
Malo, ¿no? O sea, como uno esperaba algo mejor para que se llamara cóctel.
Literalmente,
pero no.
Se acabó los cabellos.
¡Ojo, ojo! Gracias. Pero sí, ese sería mi dato. Tengo otro. ¿Sabían que los gatos tienen 32 músculos en las orejas? No sé si sea 16 o 16 o 64 en total, pero está en plural el dato, entonces como le queda de tarea a los oyentes descubrir cuántos son. ¿Sí?
Pues, mi dato es aún más random, y es que febrero de 1865 es el único mes registrado en la historia que no ha tenido luna llena. Pero es un dato que no sé si sirva y no sé en qué circunstancias puede servir, pero ahí está. Y el otro dato curioso que traía es que la tarjeta de presentación que usaba Al Capone decía que él vendía muebles usados, que eso también me pareció súper curioso.
Hoy entonces hemos traído este montón de datos curiosos, innecesarios, que no sé si sirvan mucho para la educación de los oyentes, pero precisamente son los datos de cóctel que se pueden compartir para acompañar la bebida de la mezcla de gallo, caballo y alcohol. Entonces, con esto ya podemos pasar a nuestra siguiente sección, en donde ya empezaremos a hablar de temas un poco más estructurados y menos random, que es pues el desarrollo de las ballenas y los tiburones, tanto en mitología como en literatura.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
La música famosísima que ha acompañado la imagen de los tiburones desde al menos 1975. Vamos a empezar con la sección de ballenas y su mitología, que nos la va a presentar Zavala, y luego Deasa nos va a contar sobre la literatura de las ballenas. Entonces, adelante, Juan Camilo, por favor.
Bueno, pues vale la pena hacer como algunas aclaraciones sobre las ballenas. Al parecer están enviando sondas que emiten, que trastornan nuestro audio para que no salgan datos falsos sobre ellas en este programa, pero no prometemos nada. La cosa es que las ballenas, o sea, como si uno se pone a pensar, la ballena es un animal muy raro, como si uno trata de meterle sentido común de a pie a la evolución de las ballenas, porque, o sea, como millones de años para llegar a ser mamíferos, saliendo del agua y wow, quiero volver al agua, volverme inmenso y seguir siendo mamífero. Entonces es como bastante extraño la aparición de las ballenas. Se dice que como como los primeros ejemplares de ballenas eran como lobos con pezuñas, impactante, pero está bien, siempre vinculadas a su carácter de monstruo, que es lo que pues va a regir las ballenas de aquí en adelante. La cosa es que pues la relación con el hombre y las ballenas es brutal, o sea, como si hay un animal del que se ha abusado y el que se ha sacado provecho ha sido la ballena. Entonces, como ahí sí hay una deuda histórica con las ballenas, porque se les ha perseguido hasta la extinción, porque pues es valiosa, todo su cuerpo tiene, un zootecnista diría, como todo el cuerpo de la ballena se puede usar para todo. La grasa, los huesos, los cepillos que usa para comer krill. Entonces, entonces tenemos como este animal que es monstruosamente grande, que parece un pez, y entonces ahí nos ponemos el lugar en el que yo he estado en la tribu todo el tiempo, y de un momento a otro salgo y veo un monstruo gigante merodeando la isla y digo como, wow, es un dios. Entonces, en principio, se puede hablar de que la mayoría de pueblos que contarán con costa, sobre todo, que contarán con costa, tienen una relación y un vínculo con las ballenas que hace que entren dentro de su canon de qué es lo que conceptualizan y cómo las perciben. En esencia, pues, o sea, podemos hablar uno en el que nos podemos concentrar, del que se podría tratar solo un programa, es el pueblo Inuit, o sea, los esquimales arriba en Norteamérica, con todo su vínculo con las ballenas. En esencia, hay más de una deidad que es ballena, hay más de un espíritu que es ballena, y hay más de una ocasión en las que los animales ballenas han hecho parte de la mitología y han demostrado la fuerza de los diferentes héroes y dioses dentro del esquema de los Inuit. También allá, varias máscaras rituales tienen forma de ballena y hay construcciones y herramientas hechas a partir de los huesos de las ballenas. Entonces, como el vínculo con las ballenas en los Inuit es como especial de alguna forma, o sea, como dentro de su canon sí forman un papel muy muy importante. Y pues evidentemente, y ahí sí, esto es como una generalidad que le ocurre a la mayor parte del mundo, pues hasta que empezamos a decir que los cetáceos existían y que las ballenas balenaide eran una especie de mamíferos, entendíamos que eran grandes peces. Y al entender que eran grandes peces, pues se establece una relación diferente que si fuera directamente un mamífero. O sea, siempre y como esquemáticamente es mucho más fácil matar a un pez que darle muerte a un mamífero por el calor en la sangre, o sea, como la identificación de el crecimiento en un útero y estas cosas que nos vinculan como animales de un género. Pero entonces la ballena, al no ser considerada mamífero, simplemente era un pez enorme, lo cual pues, daba mucho miedo. Y entonces pues están los Inuit, que de alguna forma, a pesar de que cazaban ballenas, se cazaban dentro de un marco como dentro del canon de la mitología. Y pues hay varios mitos. En esencia hay uno muy importante, que es cuando creo que un semidios, no recuerdo bien el nombre, toma la ballena, o sea, encuentra una ballena encallada y solicita ayuda a los grandes espíritus para poder pues despacharla. Entonces le conceden el don de la fuerza y pues la devuelve al mar. Y él conserva el don de la fuerza, y a partir es como una de estas pruebas de rito de paso en el que se adquiere como la fuerza de. Así como en recorridos, creo que es en Etiopía o en Ghana, se ha celebrado constantemente y a lo largo de la historia, funerales o ritos fúnebres en relación al encallamiento de ballenas, pues porque en esencia no hay mucho que hacer frente al encallamiento de las ballenas. Y de igual forma, pues es que son animales inmensos y monstruosos que nos decían como, pues no podemos hacer nada ante la inmensidad de. Paralelamente, pues en el Mediterráneo, yo no sabía que en España había pueblos balleneros, como a mediados de los 1200, entonces que, porque el Mediterráneo tenía muchos tipos de ballenas, tanto ballenas dentadas como ballenas con cepillos, todavía no sé identificar, no soy ballenólogo. Pero entonces, sí, las que tienen cepillos, dentadas, pues, como las orcas, con cepillos, las ballenas azules. Entonces, pues, las ballenas aquí implicaban, y pues también todos los historiadores como las veían, eran como, generalmente eran como monstruos, y se les designaba como si fueran ketos. Ketos era la palabra. También cabe afirmar o agregar que como el cetáceo y el ballena en específico, la raíz está muy difusa y a pesar de que se encuentra como en un entre un griego y un latín, la palabra tiene una raíz diferente y fue traída al contexto y por eso no hay como una marca exacta para definir qué es lo que quiere, qué hay detrás de la palabra ballena. Entonces como ahí perdemos una pista importante, pero da igual, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, pues tenemos que estas ballenas eran descritas como ketos de 12 metros, monstruos marinos, que, o sea, mejor dicho, Ulises atravesó todo esto, los mares estaban plagados de estos seres con o sin dientes, que medían más que un barco, y que con un soplido o con un coletazo, pues ahí terminaban con toda una operación o toda una tripulación. Entonces de aquí es donde, o sea, la ballena juega un rol importantísimo en todo lo que va a ser la construcción del mito marino y de los monstruos marinos, llegando incluso a ser incluida como Leviatán. Ya ahorita abordaremos más en esa idea, sobre todo en literatura, pero pues hacemos otras aclaraciones. Esto es sobre todo en el mundo occidental, y la mayoría de veces que vemos un mapa del mundo medieval, vemos como 80 peces que, con diferentes características, pero si uno como que trata de limpiarle toda la visión de descubrimiento, uno se da cuenta de que en realidad podría ser la mayoría todos ballenas, pero de diferentes especies y sin dientes o con dientes, que daban lugar a que la gente dijera como, wow, esto es un león marino que nos va a comer a todos. Entonces esto pasa como sobre todo en el mundo occidental, en China y en Japón, que pues, gozan del carácter de los mitos bien bizarros dentro del anglicismo. Tenemos dos mitos importantes. Uno es el Yukpan, creo que es, que como tal es una ballena con pies y manos humanos y que es considerada como la el Yukiang es una ballena con manos y pies que pues es prácticamente una deidad que domina el mar. Y dentro de los yokais, como de espíritu y de lo que se entienda como bestia o demonio, está el Bakekujira, que es un esqueleto de ballena que persigue a los balleneros prácticamente pues, por matar ballenas. Cabe resaltar que Japón tiene una tradición excepcional de matar ballenas. Hay un episodio de South Park muy gracioso que explica de dónde proviene este espíritu de cazar ballenas, pero recomendadísimo si lo quieren buscar. Y entonces ya dando nuestro paso al monstruo y al Leviatán, encontramos el episodio pues esencial en el que a Jonás se lo mascuje a una, prácticamente se lo succiona a una ballena, y él llega como una realización de enmendar su vida y volver al camino de Dios y cumplir con su propósito en las entrañas de la ballena. Y es aquí donde encontramos estos puntos de quiebre y esta figura que toma la ballena como uno de los grandes titanes del mar, pues porque en esencia cumple con la palabra titán, tanto en el canon como en la cultura, existen otros mitos, pero pues por el momento yo diría que a partir de la figura de Jonás y de la ballena como monstruo marino, casi convertido en Leviatán, podríamos darle ya un paso y abordar un poco más, ya directamente es cómo entra la ballena al canon literario. Y le daría en principio la palabra a Daniel.
Bueno, pues digamos que lo primero que uno tiene que pensar cuando se habla de ballena y canon literario es en esta novela de Herman Melville, Moby Dick. ¿El por qué? Porque pues básicamente si cada uno hace un ejercicio de cerrar los ojos y pensar en una obra literaria que hable de ballenas, el resultado en común va a ser siempre pues que aparezca Moby Dick como protagonista de nuestro ejercicio. Moby Dick habla o se ambienta tipo siglo XIX, donde hay un auge muy importante en la caza de ballenas, como bien dijo Juan Camilo. Estamos viendo un auge donde el aceite, principalmente producto de la revolución industrial, el aceite de ballena se vuelve muy importante, se vuelve clave para el poder identificar el por qué se vuelve tan atractiva la ballena. De ahí podemos ver cómo el aceite, la carne, el cuero y los huesos se necesitan mucho después de la revolución industrial. Ese es uno de los puntos más importantes. Y lo que se empieza a encontrar o lo que se empieza a ver es que en 1820 pasó un suceso que va a ser la piedra medular de lo que vamos a entender como la revolución, lo de Moby Dick. Es que en 1820 una flota marina, una flota ballenera de marina, lo que hace es que en 1820 una ballena en medio de las costas al sur de América, lo que sucede es que una ballena ataca esa flota marina y la tumba. De ahí quedan encallados más de 21 marineros, solo sobreviven 8, y el capitán de esa flota, que es la flota del Excess, empieza a escribir la leyenda de una ballena gigante, que lo que termina haciendo es tumbando un barco que la estaba cazando. De ahí dicen que Herman Melville lo que hizo fue hablar directamente con ese capitán y sacó esta gran novela de Moby Dick, que incluso se basa, muy interesante, ese es otro dato curioso, pero en otro momento del programa, se basa en cómo llamaban a la ballena original, que se llamaba Mocha Dick, de una cuestión chilena. De ahí lo que vamos a encontrar es una transición o una suma de ideas, ¿no? Entonces, la primera idea que encontramos es la ballena que se va a cazar por la caza de ballenas que se está viviendo, como dije, producto de esta revolución industrial, producto de estas cruzadas en busca de aceite, de carne y de huesos. Y por otro lado también es esa relación que se va a encontrar muy fuerte entre la ballena como este símbolo único que se relaciona también con el Leviatán y que va a ser una cuestión bastante religiosa, como también lo dice Juan Camilo. Entonces vemos cómo incluso en Moby Dick uno identifica muchos patrones religiosos que se están estudiando hasta el momento, de cómo este capitán Abad, esta idea de Yamad Mismael, esta idea de la persecución, también tiene un trasfondo religioso muy fuerte, ¿no? Entonces digamos que ese es como el primer ejemplo que encontramos. Para más información, si quieren revisar todo este tema de qué simbología se puede encontrar de la ballena, de la literatura y de Moby Dick, pues quiero recomendar un libro que se llama Leviatán o Ballena, de Philip O'A, que es un británico que toda la vida ha escrito sobre ballenas y sobre literatura, y en ese libro como que lo profundiza mucho, y dice que Moby Dick es hijo tanto de la caza o de las necesidades naturales que vivía la humanidad en ese momento, como las cuestiones religiosas que también consideraba Melville.
Perfecto. Entonces, yo creo que podemos pasar a los tiburones, si les parece bien, si no queda nada que...
Sí queda un pedacito que faltaría agregar.
Dale.
Recientemente el grupo de literatura, bueno, Daniel de Aza, Jorge Salazar y yo, que fuimos los únicos que leímos completo Pinocho. Terminamos Pinocho y pues finalmente Colioli, que es el autor, nos lleva a un punto casi exacto igual, en el que tenemos a la ballena, pues, o sea, no tenemos a la ballena, tenemos al Leviatán, que tiene dentro suyo tanto a Pinocho como a Gepetto y al bacalao sabio y filósofo. Existencialista, ¿no? Absurdista, casi. Pero entonces tenemos, o sea, la figura de la ballena y el Leviatán que consume mundos vuelve a aparecer aquí. Y Disney sí lo que hace es prácticamente como cambiarlo, modificarlo nuevamente, o sea, lo vuelve una ballena. Pero de alguna forma las figuras son casi idénticas. Se podría entender que lo que consume a Pinocho tanto en la obra como en la película de Disney es una ballena. Y nos regresa y devuelve bastante al episodio de Jonás, en el que estar en la ballena es finalmente el momento de resolución máximo al que se enfrenta pues la persona. De alguna forma es las fauces del infierno las que llevan el punto más bajo al que permite a la persona como, o al personaje, a nuestro héroe, volver al camino o tomar su propósito intencionado. Cabe resaltar, como para agregar, que pues está el libro de Joral, que es como que nos acaba de presentar Daniel, que es finalmente una recopilación de una historia de tratados desde Plinio sobre las ballenas, porque, o sea, Plinio hace su tratado, después hay como un montón de menciones, tanto en italiano como en islandés, frente a las ballenas. Hay una mención a las mismas en Micromegas de Voltaire, porque finalmente los gigantes se dan cuenta de que esto es un mundo, porque ven pequeñas montañas moviéndose en el mar y se dan cuenta que son ballenas. Entonces, prácticamente las ballenas son las que dan lugar a que se presente la conversación. Está paralelamente como varios escritos, porque ahí prácticamente se volvió un género muy importante, los relatos de los balleneros en el periodo en el que Melville escribió Moby Dick, pero paralelamente también los relatos de los balleneros tuvieron un impacto en todo lo que fue la literatura norteamericana en general. Podemos encontrar varios ejemplos, como todo el impulso y el impacto que tuvo para la construcción de la Isla del Tesoro, como para la construcción de Gordon Pym, que es la novela de la única novela que sacó Alan Poe, y sus otros relatos. Entonces los balleneros de alguna forma terminan convirtiéndose en los que se van a enfrentar a los demonios del mar, y nos dan lugar como a un escenario y casi a un subgénero literario dentro de lo que se pueda catalogar como, no sé, literatura de mar o marinera, no sabría. Hay uno que es muy importante, que es la historia natural de la esperma de ballena, de Thomas Vail, que es como uno de los más importantes dentro del estudio de las ballenas, y que finalmente nos va a llevar a la conclusión de que, pues, las ballenas son mamíferos y no peces enormes. Paralelamente, dentro de la colección de cuentos de Kipling sobre las ballenas, hay uno de por qué la ballena termina teniendo como la laringe tan corta o teniendo el cuello tan largo. Normalmente estos de Kipling tienden a ser muy, muy de fábula, muy moralistas. Entonces es como, ahí nos presenta como por qué las ballenas terminan teniendo tráqueas tan pequeñas, porque, dato curioso, una ballena, si se traga a un humano, se muere porque se asfixia. La tráquea es muy pequeña, entonces por eso solo tienden a consumir krill. Claro, las ballenas inmensas, ¿no? Una orca puede comer lo que quiera. Y por último, Thomas McCarthy, tiene en uno de sus libros de ensayos, se dedica prácticamente como 2-3 capítulos a hablar de su relación y cómo ve el impacto de las ballenas en el mar. Nuevamente cabe resaltar que las ballenas son seres que han sufrido por nuestra influencia a lo largo de la vida. Hay como una novela de El corazón del mar, en el que actúa Hemsworth, creo que es Chris Hemsworth, el que hace de Thor, y pues nos presenta prácticamente una ballena enorme, nuevamente de balleneros, pero este es escrito en nuestros tiempos. Y pues finalmente, nuevamente, la ballena es el antagónico de todo el pasaje. Esta película no la recomendamos porque tiene mucho CGI y pues no contrataron a una ballena de verdad, entonces es terrible, hay que apoyar el sindicato de ballenas. Yo creo que ya vamos cerrando para dar paso a la pausa institucional. Le doy el paso a nuestra conductora Daniela.
Muchas gracias, pero sí, efectivamente es el momento para llevar la pausa institucional y ya volvemos con el resto del programa en el que les vamos a hablar sobre tiburones.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias, el trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer, 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas. Contacta a la liga de tu ciudad o municipio. Somos 32 ligas en todo el país.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Esto es del sello COLOMPIA. Colombia.
Llega a U Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
¿Quiere divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado?
¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández, de la Universidad del Rosario, ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Todas las voces. un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Entonces a esta parte del programa en donde vamos a hablarles de tiburones y pues tocaba poner obviamente la banda sonora de la película Tiburón, que pues como les mencionaba sale en 1975 y realmente se siente que ha cambiado muchísimo la imagen del tiburón, ¿cierto? La relación de los humanos cambió muchísimo con el tiburón a partir de que se mostrara esta película de terror de Berg, donde era pues el animal come humanos por excelencia, cuando había habido realmente muy pocos encuentros de esa naturaleza. Creo que uno muy grande fue en 1916, donde pues sí había como, no sé, como unos encuentros muy grandes y como muchas víctimas de tiburones, pero no se tenía como ese imaginario del tiburón que se tiene ahora, creo yo. Pues esto muy relacionado con el tema de la mitología, ¿no es cierto? Como que era un animal que despertaba, pues todavía siento yo que mucho respeto, pero que no siempre estaba ligado con el miedo. Era más hacia como admiración. En muchas culturas lo trataban como una deidad incluso. Entonces les voy a contar un poco de esto. En las islas de Maui había una deidad específicamente que se llamaba Kamoho Alii. Probablemente lo pronuncié muy mal, pero era como este, digamos, guerrero protector de los pescadores y de las criaturas del mar, que había guiado realmente a los navegantes a su hogar y que había guiado a los hawaianos desde el continente hacia la isla. Entonces era como esta figura de guía y de protector, que además los acompañaba a los pescadores y los protegía de otro tipo de animales que podrían atacarlos en sus travesías a la pesca. Dentro de esta figura también se tiene que podía transformarse en hombre y procrear con humanos. Entonces esto me parece como muy curioso porque tengo entendido que les dejaba como una marca tanto a las personas con las que había procreado como a sus hijos. Entonces que los hijos de esta deidad nacían con una marca en la espalda que pues los dejaba notables a que habían sido hijos de un dios tiburón. Por otro lado, también en las islas Fiji se tenía una deidad que era Dakuwaka, que era el protector del arrecife en general, pero también era como el protector también de los hombres. Y él era un dios que era guerrero y le gustaba también enfrentarse con otros dioses igual guerreros. Entonces se atribuye a que una de esas luchas que hubo entre Dakuwaka y otros dioses fueron las causas de unas inundaciones muy grandes que hubo en las islas y que incluso fueron tan fuertes que fueron los que crearon algunos de los ríos. Esto es una, pues una interpretación de la creación de ríos que me parece muy curiosa, porque se repite en la tierra de Arnhem, que es en Australia, y se contaba más bien en Australia que no era por una guerra que se habían creado muchos de los ríos, sino que un tiburón ballena, conocido como Mana, se había quedado dormido a lo largo de la costa y en la arena se despertó, y cuando se despertó estaba muy bravo y muy alterado, porque lo estaba atacando otro, como una fuerza ancestral que no lo quería cerca de las criaturas terrestres. Y a partir de ese enfrentamiento entre tierra y mar fue que se dio el nacimiento de algunos ríos, algunos árboles ribereños y otras formas como que de la tierra, que al ser muy extrañas, pues fueron formadas a partir de este encuentro. Me parece bastante interesante como que haya tantos mitos como de creación a partir de los tiburones. Supongo que es por la forma y tal, como su presencia tan imponente. Me parece muy interesante. Y pues realmente sí hay un mito que me pareció muy, muy interesante, que no tiene nada que ver con la canción de Baby Shark, pero se le denomina un poco el tiburón bebé. Y era que en la isla de Oahu había una mujer que tuvo un hijo, que tenía cabeza de humano pero cuerpo de tiburón, y estaba llorando y dando alaridos porque pues su bebé tenía una forma pues muy muy impactante para ella. Y su hermano le dijo como, mire, su bebé es más tiburón que hombre, entonces envíelo al mar y suéltelo y déjelo que sea tiburón. Y ella lo iba a visitar a las aguas todos los días. En una ocasión su bebé, pues ya cuando era más grande, la protegió de otros tiburones, y luego ella finalmente murió en el agua buscando también a su hijo. Y hay muchas leyendas que hablan también de personas que pueden transformarse en tiburones, y que no se les debía dar carne de cerdo porque tenían miedo de que se volvieran antropófagos. Entonces, como la carne de cerdo pues era tan similar a la del humano, que si esas personas tiburón, que los tiburones tenían tendencia a ser caníbales, entonces que podía pasar lo mismo con estas personas tiburón, que se empezaran a comer a las personas de su entorno. Me pareció muy interesante ese tipo de, pues no sé, de representaciones que hay, de las relaciones que se establecen a partir de eso con el tiburón. Pero bueno, creería que con esto le voy dando el paso entonces a Daniel para que nos cuente también de las representaciones ya en la literatura de estos animales que a mí me gustan muchísimo. Y bueno, entonces adelante, Daniel.
Bueno, pues lo primero que uno puede decir, digámoslo, es que la novela también más representativa, como lo fue Moby Dick cuando se habló de ballenas, sería Jaws o Tiburón, la novela que inspiró la película de la que hablaba Daniela, ya que pues es una novela que cumple, materializa y representa todos los estereotipos de los que hemos hablado del tiburón, que me parece muy interesante. Porque uno ve, pues, en lo que trae Daniel a colación, y es, bueno, pues el tiburón tiene su rol, yo lo dividiría en estos dos puntos, su rol de creador, ¿sí? Como bien lo dijo Daniela, y también como su rol de líder, por la fuerza que transmite, muy similar, haciendo las justas proporciones a lo que podría ser el león en la pradera africana. Entonces es un líder, una relación como con rey, ¿sí? Y es lo que uno ve, digamos, en el tiburón.
pero la literatura se ha enfocado más en el tiburón con el rol de lo salvaje, de lo inhumano, de lo carnívoro, de lo violento. Principalmente, pues en la búsqueda para el programa encontré muchas novelas que llegaban al mismo estereotipo, que solo voy a traer tres para poder como dialogar sobre esta representación. En la primera, pues como ya lo dije, es Jaws o Tiburón, de Peter Benchley, que pues es la inspiración de la película de la que hemos hablado desde el inicio del programa. La trama es pues muy, digamos, precisa, y es que un tiburón se come a los humanos, y entonces también lo que nos demuestra la novela es el miedo que puede surgir entre los humanos o las sociedades con una fiera que no se puede controlar y que, pues digamos, tiene un dominio sobre un elemento que los humanos no tienen. Eso ya lo voy a profundizar. La otra novela que me parece interesante se llama Cerca de la Costa, de Michael Capuzzo, que pues también dialoga como las tensiones de una comunidad costera cuando llega o se acerca un tiburón, y cómo esta zozobra de un tiburón cercano puede alterar, digámoslo así, las sociabilidades o las dinámicas que se tienen en el pueblo. Eso también solo quiero mencionarlo porque ya más adelante voy a traer como las reflexiones sobre el tema. Y la otra, que es muy loca, es así, yo la había leído hace un tiempo, es de esos libros que uno consigue en la calle a 5,000, que uno no sabe qué se va a encontrar. Pues bueno, yo me encontré esta novela que en verdad es bastante, bastante loca. No se la recomiendo, al menos de que quieran leer algo loco, pero no bueno. Pero bueno, se llama Repo Sharp, de Godfellow, un gringo que propone o que trata de escribir comúnmente literatura ficcional, digámoslo, sí, ficcional, diferente. Y la trama de Repo Shark es como por una moto que se pierde en Hawái, un ninja tiene que ir a Hawái y combatir contra los espíritus en forma de tiburón para recuperar la moto y también atacar a la mafia. Es una trama muy loca, como les dije. Se la recomiendo al que quiera como conocer ese tipo de literatura. A mí no me gustó, pero pues tocaba traerla. Pero bueno, una de las reflexiones que yo quería traer sobre este tema es que sí siento que la literatura, cuando habla de los tiburones, les da ese carácter peligroso, porque al final, cuando un humano se enfrenta con un tiburón, hay una disparidad muy importante, y es que pues comúnmente se está en el mar o cerca del mar o en el agua, digamos, o cerca del agua, y el humano no es tan diestro en el agua como si lo es el tiburón. Entonces ese manejo de los elementos o del ecosistema hace que el tiburón siempre llegue a dominar por encima del ser humano. Y pues en la película, en el libro y en estas novelas que yo traigo, pues se nota ese carácter de cazador del tiburón y el humano del ser cazado. Y pues es una constante, es una representación bastante interesante y totalmente, digamos, pues no totalmente, pero sí, digamos, opuesta a lo que hablábamos de la ballena, porque al final, digamos, la ballena tiene ese carácter sagrado, como mitológico, fuerte, espiritual, titánico, mientras que el tiburón en la literatura tiene ese carácter de fugaz, carnicero, certero y cazador. Entonces, digamos que son esas dos antípodas las que podemos encontrar en estos animales, principalmente en la literatura. Y yo sí siento que este estereotipo del tiburón cazador se ha visto mucho, y pues digamos que ahí sí, como Daniela dijo, el cine también ha ayudado mucho a que se materialice, que el tiburón se vuelve como un ejercicio tanto de escenario, de ecosistema, como de antagonista en las novelas. Y es el tiburón va a cazar o está cerca un tiburón. Y eso es como lo que logré identificar de qué representaciones hay entre el tiburón y la literatura.
Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Yo solamente quisiera como añadir una leyenda que me faltó mencionar, que además tiene que ver con una condición ya fisiológica de los tiburones, y es que en unos pueblos polinesios se pensaba que los tiburones ya no eran dioses, sino que habían sido castigados por otros dioses, por su mala conducta de eventuales enfrentamientos con los humanos o enfrentamientos entre ellos, y que su castigo constaba en nadar como eternamente y jamás poder detenerse a descansar. Pues esto a partir de que estos pueblos en su actividad pesquera observaban que efectivamente los tiburones no se quedaban quietos nunca en un momento, y esta fue la interpretación que se les dio. Pero realmente lo que sucede es que los tiburones no tienen la vejiga como pues, un órgano vital que entonces no permite que ellos puedan tener una limpieza y una circulación correcta de la sangre, y si no se mantienen en movimiento, simplemente su sangre se les iría a los bronquios y se ahogarían y se irían entonces al fondo. Y por eso se tienen que mantener en movimiento. Esto me pareció bastante interesante, porque pues uno siempre ve como a los tiburones en movimiento, y es cierto que casi nunca están quietos en un solo lugar. Y creería entonces que con esto podemos entrar a esta última parte, en donde Daniel va a tener una pequeña lectura de un texto, de una columna de opinión. Entonces, con esto pasamos a la siguiente sección y para ir cerrando.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, este es un texto que nos envió y nos compartió el director de la emisora, Sebastián Ríos, que tiene como título Los Grandes Privilegios, por Juan Carlos Botero. Es una columna de opinión de inicios del año pasado. Los Grandes Privilegios. He escuchado la misma música que un día tronó en la mente de Ludwig van Beethoven. He oído la perfección gracias a Mozart. He visto los colores de los grandes maestros del arte. He contemplado una roca convertida en materia viva gracias a las manos de Miguel Ángel. Al prender las luces de mi casa, he apreciado los errores y aciertos de Thomas Edison, quien derrotó la oscuridad. Y he observado la luna en el cielo, la misma que pisó un hombre llamado Neil Armstrong. He sopesado una manzana en mi mano y he sentido una fuerza del universo que intrigó a Newton. He leído las palabras de Shakespeare, he sentido el calor de Macondo y he asistido al sepelio de un rey llamado José Arcadio Buendía. He acompañado a Juan Preciado a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo. He admirado la limpieza de la fórmula de Einstein, la mente de Stephen Hawking, la curiosidad insaciable de ambos. Me han conmovido la humildad de Gandhi, el coraje de Lincoln, la tenacidad de Bolívar, la oratoria de Churchill, que salvó el mundo. Me han erizado los diablos del Bosco, el infierno de Dante. Me han deslumbrado los destellos de los óleos de Van Eyck y entremecido los zapatos de Van Gogh. Me han hechizado la pureza del arte griego y el misterio del arte egipcio. He absorbido las ideas de Platón y las de Nietzsche, que parecían dinamita. He leído la asombrosa frase de Jefferson, que todos los hombres son iguales, y he pedaleado en un intento imposible, la bicicleta. He venerado la belleza y la fortaleza de las mujeres. Mis dedos han rozado la redondez del seno y he olido la fragancia de la tierra fresca que emana de una mujer. He sentido un deleite infantil por probar el chocolate. He paladeado la sangre de la tierra llamada vino. He saboreado la sal del mar, la dulzura de los ríos. He sentido el roce de la brisa similar que empujó a Odiseo hasta Ítaca. He visto el fulgor de los astros y el parpadeo de las luciérnagas. He visto el milagroso verdor del pasto y el número de granos de la arena, que es infinito. He visto el mar que disimula y oculta la vida que late bajo las olas. He visto las olas cuyas crestas recogen el viento como la vela de una barca y avanza hasta la quebrarse la playa. Y en la playa he visto las tortugas nacer, branceando el sesgo y dirigidas a tropiezos a la orilla. He disfrutado el sabor de la comida y las riquezas de las bebidas. He admirado las hazañas de los hombres y las proezas de las mujeres. He visto atónito el despegar de un avión y el vuelo de los pájaros. Mis dedos se han mojado con el rocío y se han quemado con el fuego. He visto el nacimiento de mis hijas y he oído reír las carcajadas. Les he quitado las lágrimas de la cara y he tenido el honor de cargarlas en mis brazos. He apreciado la calidez de un hogar y el amor de una esposa. He gozado del tesoro de la amistad. He sentido la euforia de nacer y de amar, de ser amado. He disfrutado los sueños tan placenteros que lamento abrir los ojos y he sufrido pesadillas tan terribles que agradezco despertar. He superado mil malestares menores y una enfermedad mortal y ha tocado el rostro del mismo sol que acarició el rostro de Cristo. En estos y algunos privilegios de la vida que reflejan el mayor privilegio de todos es el hecho de estar vivo que conviene recordar.
Bello. Me recordó a la pieza musical Vida Literal del MC Gzip Tema. No sé, me gustó en medio de todo.
Es interesante. Es un texto para recordar el autor y el nombre. Se llama Los Grandes Privilegios y es de Juan Carlos Botero, columnista del Espectador.
Pues que nos quedan recomendaciones de esto, a pesar de que hemos puesto una regla interna para no hacer recomendaciones sobre el tema, para que no sea redundante, yo creo que no recomendar la saga de Sharknado sería como un crimen ante la humanidad. Entonces, pues, mi recomendación es que
no
vean no, toda la saga de Sharknado.
Pero bueno.
Sharknado es un tornado de tiburones. Una pieza raro, magistral del cine americano.
Van a acabar el programa en pocas palabras.
Para
despedirme, quiero exponer otro dato curioso e inútil, y es que la marca Starbucks viene de un nombre de una de las personas o de los personajes de Moby Dick. Entonces es un dato curioso e inútil que tiene que ver con el programa.
Wow. Yo solamente me opongo tangencialmente a que vean la saga de Sharknado porque es terrible. A menos de que lo hagan irónicamente, porque no tiene nada que ver con tiburón y solo es un tornado de tiburones. Yo creo que podría ser más comedia que terror, porque intentan que sea terror. Yo creo que la calificaron en el lugar que no era. Pero bueno, no sé si tengan otra recomendación menos letal que Sharknado, por ejemplo, Daniel, o si...
Yo ahí sí voy a recomendar lo de siempre, pues una novela que estoy leyendo que me pareció genial, novela policíaca que se llama Pista Negra de Antonio Mancini, y para las personas que le han llevado la pista a la literatura policíaca como Andrea Camilleri, pues Mario Conde, Montalbán, Mancini es esta futura gran promesa que está en la literatura italiana policíaca, de un detective... muy moderno, muy interesante, muy peculiar, para poder disfrutarlo al lector que le agrade esto de la literatura negra.
Listo, gracias Daniel. Yo entonces paso con una recomendación también corta, pero que no les va a sorprender porque es uno de los cuentos cuentos largos de Voltaire, que se llama Zadig. Y es un personaje supremamente interesante. Lo describen como un joven que, por ser agraciado y tener muchos amigos y dinero y poder, creía que podía ser feliz, hasta que pues se dio cuenta que no. y uno ve un poco las aventuras que tiene atravesando un desierto y bueno, es bastante interesante, entonces se los recomiendo. Es una lectura bastante rápida, pero es bastante interesante también. Entonces, creería que con esto ya podemos cerrar este programa. Esperamos que les haya gustado, que hayan encontrado de pronto materiales que son bien desconocidos sobre tiburones y ballenas, porque realmente sí, son animales poco recurrentes. Entonces, bueno, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a Nelson. Muchísimas gracias también a nuestro director Sebastián, tanto por el espacio como por compartirnos este texto que se los transmitimos a ustedes. Y muchas gracias a la mesa de trabajo. Nos vemos la próxima semana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.